A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Si yo era capaz de desear a solas durante un rato en la noche de mi habitación, si era capaz de fantasear con la muerte de Luisa, que nada me había hecho y contra la que nada tenía, que me inspiraba simpatía y piedad hasta que me provocaba cierta emoción, me pregunté si a Díaz Varela no le habría ocurrido lo mismo y con más largo motivo respecto a su amigo de Verne. Uno no quiere al principio la muerte de quienes le son tan cercanos que casi constituyen su vida, pero a veces nos sorprendemos figurándonos qué pasaría si desapareciera alguno de ellos. En ocasiones la figuración viene suscitada solo por el temor o el horror, por el excesivo amor que les profesamos y el pánico a perderlos. ¿Qué haría yo sin él, sin ella? ¿Qué sería de mí? ¿No podría seguir adelante? ¿Me querría ir tras él? La mera anticipación nos da vértigo y solemos alejar el pensamiento al instante, con un estremecimiento y una sensación salvífica de irrealidad, como cuando nos sacudimos una pesadilla persistente que ni siquiera cesa del todo en el momento de nuestro despertar. Pero en otras ocasiones, la ensoñación tiene mezcla y es impura. Uno no se atreve a desearles la muerte a nadie, menos a un allegado, pero intuye que si alguien determinado sufriera un accidente o enfermara hasta su final, algo mejoraría el universo o, lo que es lo mismo para cada uno, la propia situación personal. Si él o ella no existieran, se puede llegar a pensar qué diferente sería todo, qué peso me quedaría de encima, acabarían mis penurias o mi insoportable malestar o cómo destacaría yo. Luisa es el único impedimento, llegué yo a pensar. Solo la obsesión de Díaz Varela con ella se interpone entre nosotros. Es un testimonio de Luisa, perdón, de, se me olvidó el nombre de ella.
No, de María Dolls.
María Dolls. De María, sobre la hipotética muerte de Luisa, que refleja por metáfora uno de los eventos más importantes, el evento más importante del libro, Los enamoramientos, de Javier Marías, que nos convoca esta noche de sábado, junto aquí, como cada sábado, a Patricio López. Patricio, ¿qué tal?
Buenas noches, don Alberto.
Y, como ya casi siempre, junto a Omar Sarraz. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por la invitación.
Y bueno, estamos
El niño Torres.
El niño.
Salta de la banca para resolver los partidos.
Para resolver los problemas.
Claro, decisivo.
Y tenemos, claro, un libro, Los enamoramientos, que es un libro de Javier Marías, un libro de los más o menos extenso, 400 páginas.
Extenso, pero con letra grande, ¿eh?
Sí, igual es rápido de leer, bastante rápido de leer, es verdad.
Y un capítulo es corto, entonces hay muchos en blanco ahí por medio.
Sí.
Sin dibujos.
Aunque si profesara la asertividad, sería más breve, ¿eh? Porque es un libro que tiene...
Se reduciría a un 25% por lo menos.
Por lo menos. Yo diría a un tercio.
Ah, pero le tiramos al tiro una puya, eso no está bien. Vamos a explicar un poco de qué va el libro. El libro Los enamoramientos, que es un libro que parte muy sencillamente en un café, donde una mujer sistemáticamente ve un matrimonio que él llama la pareja perfecta aparecer. De pronto ella se entera, voy a decir muy rápido, que él ha muerto. Se pone a revisar obsesivamente los diarios. Ella los quería mucho a esta pareja, sin haberlos conocido jamás.
Ajá.
Luego ella termina por acercarse a la mujer en una ocasión. Generan algo muy distante a una amistad, simplemente un acercamiento. Se la visita en casa, donde conoce a un personaje que es el mejor amigo del hombre muerto, que ha sido asesinado en la vía pública, ¿ya? Y este mejor amigo, que es un hombre bastante guapo, bastante interesante, muy 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 conversador, uh-huh, muy atractivo, y que claramente es dado a la conquista de mujeres.
Utilizando la vil excusa de la literatura, por cierto.
Utilizando.
Me han contado.
Ella es otra de las que cae. A sabiendas de que este hombre nunca va a tener nada serio con nadie, salvo, y ella lo sabe muy bien, con el amor que él tiene.
Sí.
Que es el amor por Luisa, que es la viuda.
La viuda.
De su mejor amigo. Y entonces viene todo este enredo de ir imaginando qué significa esta historia, qué es lo que hay, hasta que un día ella escucha una conversación estando en la casa de él, desnuda, luego de haber retozado en el lecho. Uh-huh. Ella escucha una conversación que por lo menos es imprudente y que nos señala básicamente la hipótesis de que este hombre, el mejor amigo, mandó a matar, ¿ya?, para poder, la hipótesis señala, quedarse con la esposa. Y ahí él se da cuenta que ella se enteró, por tanto él conversa con ella y le explica la situación, le dice: mira, no fue así, yo no lo hice por eso, lo hice porque él me lo pidió. Le cuento una historia muy increíble.
Ajá.
¿Ya? Que ella no completamente cree, pero al menos no descree, porque está ahí de por medio de esa cosita que se llaman los enamoramientos.
Exactamente.
Y este crimen termina impune. Ella termina viéndolo en un café, emparejado junto a Luisa, haciendo una nueva pareja perfecta un sí. par de años después, mientras ella ha vivido una vida de, no digamos penurias, pero sí de dislocación, de esta sensación de estar en las manos con algo que es muy sucio y que ella misma no se siente noble al no haber tomado una decisión radical al respecto. Abro los fuegos para que este libro de conflictiva emocionalidad nos permita desenvolvernos en nuestra perversión.
Bueno, yo voy a recoger el guante inmediatamente con aquello que ya dijo al aire Alberto y que dijo con bastante desdén Omar antes de que ¿sí? la campanilla sonara. Y es esto de que el libro tiene demasiadas páginas para lo que realmente ocurre. Claro. Es un poco el estilo de Javier María, que es un autor al cual yo sigo, lo cual...
Yo
sigo en Twitter, lo cual, y él no me sigue a mí, no. ¿no? como suele suceder, lo cual, si la hipótesis de ustedes, no, la Alberto sí. no la ha desarrollado aún, pero si la Omar fuera correcta, sí. hablaría muy mal de mí, ¿no? Pero es un autor que efectivamente se da, como le escuché a alguien decir alguna vez en la radio, una vuelta de 360 grados para poder explicar.
Claro.
Y en ese sentido es una novela muy extraña porque se refiere a algo tan inasible y tan imposible de someter al método científico ni a la metodología de la investigación como el enamoramiento, ¿no? Y es efectivamente un libro que en muchas partes no constituye una novela propiamente tal y por lo tanto la trama... No fluye, sino que se va desconcentrando, se va estancando en ensayos que incluso pasan por la comparación con autores,
claro,
como Balzac, en fin. Y la novela, entonces ahí como que deja de ser novela, pero instala algo que a mí me parece muy interesante y después vamos a poder volver a si efectivamente la novela tiene las páginas que debería tener o no, y es el hecho de que en un libro como este se desnuda aquello que muchas veces la novela nos oculta, ¿no? La novela por lo general tiene una estrategia en la cual selecciona y nos va entregando certeza. Lo que la novela esta muestra es que en estricto rigor nunca en la vida sabemos mucho. No sabemos mucho del resto, no sabemos mucho del futuro, no sabemos mucho necesariamente incluso de nosotros mismos, ni por qué pensamos lo que pensamos, ni por qué sentimos como sentimos.
Y de lo que somos capaces de creer.
Y de lo que somos capaces de creer, aunque la evidencia nos diga otra cosa, ¿no? Entonces, poner eso encima de la mesa, que es como la estrategia contraria a la que habitualmente tienen las novelas, me pareció un acto interesante. Si pudo haberse hecho en el 25% de la extensión, es algo que queda para el bloque siguiente.
Sí. Don Omar.
Bueno, yo no pude disfrutar de la novela porque me provocó mucho. Me pareció una novela deshonesta. Me pareció una novela pretenciosa. Puede ser yo. O sea, es mi recepción como lector. Pretenciosa, vacía, hueca, una filosofía general del no somos nada, que los muertos entierran a los muertos, cosas como, ¿cómo decirlo? La función debe continuar. O sea, todo, en algunos momentos, como decía Pato, paraba la trama y se hacía un diálogo moral, filosófico, tipo Séneca, pero con una filosofía del lugar común, del bueno, los muertos son olvidados, hay que continuar, no pasa nada. Entonces, y me pareció deshonesta
por... ¿Lo acusaste? ¿Estabas usando a Javier Marías de arjonista?
Arjonista de la literatura. Incluso pensé en elegir una canción hoy de Arjona. Oh, si no fuera porque Arjona me provoca tanta
repulsión como Javier Marías.
O sea, no sé, lo que pasa es que a mí me parece que Javier Marías, al menos en esta novela, y ya con todas las novelas que tiene, subestima al lector. O sea, lo que ustedes dicen, 400 páginas, ¿dónde está el trabajo del editor? Y por otra parte, yo digo, estos temas, es deshonesto porque nombra, se agarra de una frasecita de Shakespeare, de una novelita de Balzac, y no nombra, por ejemplo, la muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, que a cada momento está ahí, uh-huh. O empieza a hablar de cosas y a reiterarlas incesantemente, vuelve a lo mismo. En muchas partes la novela es una perorata. Entonces yo creo que es como decir, bueno, yo soy Javier Marías, el hijo de Julián Marías, filósofo.
Sí.
Y como yo soy Javier Marías, la gente va a comprar y va a leer 400 páginas. Me pareció eso a mí, que hay una subestimación.
Bueno, tiene un ego un poco pequeño a Javier Marías.
¿Sí?
Yo sí.
En realidad es como un conjunto, el libro es un conjunto de monólogos.
Monólogos.
Y hay un par de capítulos donde se expresan los diálogos, pero siempre el diálogo está en función del monólogo.
Mm. O sea, incluso cuántos diálogos hay en la imaginación de un personaje atribuyéndoselo a otros,
claro,
personajes.
Claro, hay muchos diálogos que efectivamente son difíciles de seguir porque constituyen parte de la imaginación, no de la realidad. Entonces,
pero que no se trata precisamente de eso, el enamoramiento. No quiero buscarle la quinta pata, sí, al gato, pero
no, sí.
Pero tú dices, por ejemplo, bueno, se puede escribir un ensayo sobre el enamoramiento sin decir en primer lugar que es un sentimiento que está plagado de lugares comunes.
No.
Y lo otro, el enamoramiento implica siempre, por lo que me han contado ustedes, la sobreinterpretación de cada uno de los gestos y actitudes del ser amado, ¿no?
Claro.
Y es por eso que yo sospecho también hacer una novela sobre los enamoramientos es un poco más difícil, ¿no?
Sí,
por eso que va desarrollando esta idea. Por último, decir además que, y esto tiene que ver con el gusto de ver a alguien masticar o no, sí. Pero con Javier Marías a mí por lo menos me pasa algo parecido a lo que alguna vez comentaba que me pasaba con Sábato, que es que me gusta cómo escribe.
Perfecto.
Y me gusta concentrarme en esa parte, incluso aún a riesgo de desconcentrarme un poco de lo que está diciendo, ¿no?
Ajá.
Me gusta la cadencia, me gusta el modo en que elabora. Claro, es una elaboración un poco extensa, no se toma su tiempo.
Lo que pasa es que yo creo que Javier María escribe como si hubiese una figura a la que recurrir, es la figura del postre. Uh-huh. Y el punto es que una novela entera no puede ser solo un postre, uh-huh, digamos. O al menos esta novela juega a ser el postre todo el rato. Entonces, faltan esos momentos un poquito más áridos, quizás. Esos cambios de ritmo donde uno ve aparecer un personaje que piensa distinto, porque aquí hay un tipo de reflexión que finalmente es bastante obsesiva, se vuelve obsesiva en la, sí, medida en que uno siempre está pensando del mismo modo que el autor. Yo temo por mi fin de semana, porque quizás me quedé pensando ya como Javier María, y no sé qué va a pasar mañana. O sea, quizás mañana yo empiece a decirle a mi novia un par de cosas obsesivas y decirle, claro, ¿qué, sí, es lo que estás haciendo ahí? ¿Por qué te sonrojaste antes de salir de la habitación?
Claro, ¿por qué?
¿Por qué si siempre sales semidesnuda, ahora sales semivestida?
Claro.
¿Es que acaso tienes un plan?
Y te sonrojaste antes de salir.
Y te sonrojaste antes de salir, ¿por qué? Entonces, esa...
¿Pero te acuerdas de un texto que tú alguna vez leíste sobre lo que era el amor?
Sí, sí, un texto fantástico de... Del señor Culiano. Sí.
El señor Culiano.
No, siempre. Claro. Sí, de no la escuela de Mircea Eliade.
Claro.
¿Y qué es ese texto, Alberto?
Ese texto decía básicamente que en la literatura del siglo XVII, la literatura médica, se trataba al amor ereos como una enfermedad.
Ajá.
Y la enfermedad estaba descrita perfectamente, la tendencia a deambular, a no comer, a adelgazarse, sí, pensar obsesivamente. En fin, había un conjunto de cuadros que efectivamente se cumplen en este caso.
O sea, el amor es una patología obsesivo-compulsiva, ¿no?
Es una patología,
¿no?,
que lleva incluso a sacar a alguien de en medio.
De hecho, dice ese texto del señor Culianu que efectivamente puede conducir a la muerte.
Claro.
Puede conducir a la muerte.
Ahora, lo bueno es que como es como el resfrío, ¿ah? ¿Eh?
¿Sí? ¿Sí?
Si no se agrava, se pasa solo.
Claro.
Bueno,
también es un consejo del señor Culianu.
Ahora, quiero saber, no sé, si a ustedes... O sea, a mí también me pareció que el detenimiento de la descripción de un mentón o una boca y el que el personaje femenino, narrador, la mujer, cayera tan, digamos, sin ninguna condición por la contemplación de la boca de Díaz Varela, que además eso de nombrar a los personajes con apellidos compuestos es tan rebuscado, no sé, bueno, pero que ella esté totalmente entregada por la contemplación de una boca carnosa. Eso me hacía pensar en personajes que nada complejos, sin autoestima, o sea, como que uno quiere un personaje con carácter.
No, además que ella, además era raro porque ella era un personaje inconsistente en ese sentido. O sea, era, sí, ella era muy culta, muy, sí, elaborada, muy sofisticada, sí, intelectualmente, y de pronto salían estas cosas.
Claro. Que dan cuenta de una vida muy vicaria, ¿no? Claro. Como una vida mirada a través de una vidriera. Como
claro, que ahora, ella no tuviera ninguna autoestima.
Lo que pasa es que hay un punto en el cual se pierde el sentido. El sentido que le quiso dar, a mi juicio, es interesante. O sea, esto del trencito. O sea, hay un personaje en el centro que es Luisa con su marido muerto.
Sí.
Y todos los demás personajes, hay un momento en la historia en que eso acontece, que uno queda metido o detrás de uno se arma un trencito. Y hay un conjunto de personajes que dependen de la decisión del que viene más adelante.
Exactamente.
Sí, 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 y eso, sí, en el amor efectivamente es algo que acontece. Entonces viene el tren, claro, corriendo, digamos, y vamos todos comportándonos de acuerdo a lo que diga un personaje que está más adelante, o viene un conjunto de personajes comportándose de acuerdo a lo que uno diga y van más por atrás.
Sí.
Y ese tren, pero, está interesante.
Sí.
Sobre todo cuando hay una muerte de por medio, pero
sí, claro, claro. Pero ahora yo digo, si esta mujer, María Tols, decía que, al principio de la novela, que esta pareja, Luisa y Miguel, el asesinado, le alegraban el día y le hacían tener un día mejor cuando ella los contemplaba desayunando con toda su felicidad, luego que ella sepa todo lo que sabe y no le interese hacer nada, es como le quita peso, le quita consistencia al personaje, porque si para ella era una pareja querible, entrañable, claro, a pesar de años contemplándolos sin hablarles, pero que son algo importante para ella verlos, que si no los veía el día era peor, más pesado, que luego todo eso se olvide y que se rinda al tipo que estuvo en el asesinato, y que además es un tipo que delega el asesinato, y hay unas reflexiones ahí como de que si tú no te manchas con sangre, el asesinato es menos asesinato, que eso, bueno, está también en algún ensayo por ahí de otro autor. Entonces
está en el diario también, todos los días.
Claro, sí, claro, es como le quita complejidad. Claro. Ya ella, que podía tener esa ligazón fuerte, sí, con la pareja, simplemente la olvida por una boca carnosa. Entonces,
bueno, se construyó otra excusa, po. Otra mentira, ¿no? Bueno, como diría el, sí, gran poeta mexicano Luis Miguel.
¿Sí?
Miénteme, como siempre.
Claro, pero uno quiere algún personaje con el que pueda tener alguna cercanía. Yo no lo encontré. Eso.
Bueno, entre las distintas búsquedas de temas para este libro, yo pensé en Ismael Serrano, que tenía esas cadencias habituales, digamos. Sí.
Para no poner lenguaje, a Serrat.
Un lenguaje parecido. No me parecía poner a Serrat en esta ocasión.
Claro.
Finalmente me decidí por un parrafito, en realidad, de una canción que se llama Aquello que me diste, que dice: por conservar secretos en ningún baúl, quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder, que es una frase de una canción más o menos conocida de Alejandro Sanz, que pasamos a escucharla en esta ocasión.
mano y la mía. Tienes algo, no sé qué es. Hay tanto de melódico en tu fantasía, un toque de misterio y límite. Conservo algún recuerdo que no debería. No sé qué puedo hacer. A todos nos ocurre la monotonía. Nos gana la batalla alguna vez. Alguna vez. Alguna vez. Alguna vez. Por el día a día, por enseñarme a ver el cielo más azul, por ser mi compañera y darme tu energía. No cabe en una vida mi gratitud, por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos en ningún baúl. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Perdona si me ves perder la compostura. En serio te agradezco que hayas sido mía. Si ves que mi canción acaso no resulta, avísame y recojo la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste. Tú eres esa mujer. Cada segundo la primera vez, sabiendo que me quisiste y todo aquello que me diste. Oh, no. Hola. Conserva mi recuerdo de piratería, derrama los secretos, abre aquel baúl. Sigamos siendo cómplices en compañía de aquello que me diste bajo el cielo azul. Por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos que me guardas tú. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Postura, no sabes lo que ha sido, que haya sido mía. Comprendo que agotaste toda tu dulzura, pero no me pidas, niña, la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo hiciste. Tú eres esa mujer, ¿por qué me siento ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo la primera vez, sabiendo que me quisiste y todo aquello que me diste.
Lo malo de las desgracias muy grandes, de las que nos parten en dos y parece que no van a poder soportarse, es que quien las padece cree, o casi exige, que con ellas se acabe el mundo, y sin embargo el mundo no hace caso y prosigue. Y además tira de quien padeció la desgracia, quiero decir que no le permite salirse como quien abandona un teatro, a no ser que el desgraciado se mate. Se da a veces, no digo que no, pero muy pocas, y en nuestra época es más infrecuente que en ninguna. Luisa podrá recluirse, retraerse una temporada, no dejarse ver por nadie más que por su familia y por mí. Si no se cansa de mí, no prescinde. Pero no va a matarse, aunque solo sea porque tiene dos hijos de los que ocuparse y porque eso no está en su carácter. Tardará más o menos, pero al cabo del tiempo el dolor y la desesperación no le serán tan intensos, le menguará el estupor y sobre todo se habrá ido haciendo a la idea. Soy viuda, pensará, o me he quedado viuda. Ese será el hecho y el dato. Será eso lo que contará a quienes le presenten y le pregunten por su estado. Y seguramente ni siquiera querrá explicar cómo fue el caso, demasiado truculento y desventurado para relatárselo a un recién conocido cuando medie un poco de distancia. Supondría ensombrecer cualquier conversación en el acto. Y será también eso lo que se cuente de ella. Aquí tenemos un ejemplo más de la escritura de Javier Marías, que es una escritura muy afortunada en términos del desarrollo, del ritmo, pero que también tiene lo que decía Omar, o al menos en los enamoramientos lo tiene, que es esto de pronto de caer un poco, al menos en intentar jugar con el lugar común, y a veces el lugar común lo atrapa, digamos, lo termina por llevar con el trozo de río con que intentó hacer una pequeña represa. Eso sonó como Arjona también.
Sí, a veces el lugar común lo atrapa. ¿Eh?
Lo atrapa.
Sí, claro.
Claro.
Bueno, aquí yo debo decir también que, a ver, me gusta poder leer una novela con fluidez, debo decir eso como algo que podría rescatar la novela, aunque inmediatamente me lo estorbaba el delirio de la manía de las enumeraciones, era como el estilo de nuestro presidente. No podía decir un adjetivo sin nombrar otros dos. Están los tríos todo el tiempo. Entonces, bueno.
La floritura.
Claro, entonces, por ejemplo, yo tomo aquí, tendremos, hay una parte aquí donde dice, tendemos a desear que nadie se muere y que nada termine de lo que nos acompaña, y es nuestra querida costumbre, sin darnos cuenta de que lo único que mantiene las costumbres intactas es que no las supriman de golpe, sin desviación ni evolución posibles, sin que nos abandonen ni las abandonemos. Lo que dura se estropea y acaba pudriéndose, nos aburre, se vuelve contra nosotros, nos satura, nos cansa. Podría haber dicho simplemente nos aburre, pero dice, se vuelve contra nosotros, nos satura. ¿Cuántas personas que nos parecían vitales se nos quedan en el camino? ¿Cuántas se nos agotan? ¿Y con cuántas se nos diluye el trato sin que haya aparente motivo ni desde luego uno de peso? Las únicas que no nos fallan ni defraudan son las que se nos arrebata. Las únicas que no dejamos caer son las que desaparecen contra nuestra voluntad, abruptamente. Y así carecen de tiempo para darnos disgusto o decepciones. Cuando eso ocurre, nos desesperamos momentáneamente porque creemos que podríamos haber seguido con ellas mucho más, sin ponerles plazo. Eso es una equivocación, aunque comprensible. La prolongación lo altera todo, y lo que ayer era estupendo, mañana habría sido un tormento. La reacción que tenemos todos ante la muerte de alguien cercano es parecida a la que tuvo Macbeth ante el anuncio de la de su mujer, la reina. Ella podría haber esperado más. Responde de manera algo enigmática. Debería haber muerto a partir de ahora, es lo que dice. O de ahora en adelante. También podría entenderse con menos ambigüedad y más llaneza. Esto es, más adelante, a secas. O debería haber esperado un poco más. Haber aguantado. En todo caso, lo que dice es no en ese instante. No en el elegido. ¿Les quedó claro o no les quedó claro?
Sí.
Entonces...
Sí. Sí.
¿Y cuál sería el instante elegido? Nunca nos parece el momento justo. Y así, entonces, es como que no deja que el lector... Te dice lo negro y lo blanco, lo bueno y lo malo. Entonces, todo el tiempo son todas las posibilidades y al mismo tiempo odioso, exagerado. O sea, enumera...
¿Y por qué gusta tanto entonces? Porque es un autor que gusta mucho.
Gusta mucho y es de los más leídos en España, debe ser de los más reconocidos.
También.
No, yo no sé y debo decir que...
Pero espera, ¿te habías leído otras cosas de Javier Marías?
No, pues. Entonces yo debo decir que no, solo pues. Lo estoy juzgando... por esta novela y que puedo estar siendo muy injusto.
Bueno. El abogado acusador.
El fiscal.
Es decir,
el fiscal tenía una sola prueba.
Tenía una sola prueba.
Claro, puede ser que esta novela haya sido ceder a la vanidad y decir...
El informe de la...
Yo soy Javier Marías y por eso me van a aguantar mis 400 páginas, porque antes de esta novela me he esforzado mucho, créanlo.
Pero busquemos las razones en el libro. Y esta es una pregunta que yo les formulo a ustedes porque... Este libro efectivamente fue considerado el mejor libro publicado en España, que es el epicentro de la publicación en español, durante el año 2011.
Ajá.
Por la revista literaria del País de España, Babelia.
Babelia.
¿Ya? Y además, echando todos los géneros y todas las nacionalidades a competir. O sea, el libro entre los libros. Así fue
el
elegido.
El libro entre los libros.
No sé cuál es la metodología con la cual llegan a esa conclusión, pero...
Javi María es miembro de la RAE.
Es miembro entre el libro entre los libros, ¿ya? Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que el país habría llegado a esa consideración? ¿Qué es lo que habría hallado en el libro que a nosotros no nos convence?
Soy solo un lector.
No, yo tengo... A mí me pasó lo siguiente. Yo reconozco que el carácter ampuloso del libro en algunas ocasiones me molestó, pero me fue muy fácil leerlo.
Me entretuvo
sí, mucho.
Sí.
Tiene una trama que es sencilla, comprensible, pero que al mismo tiempo no está escrita de un modo completamente sencillo. Mm. Tiene ciertos guiños para que uno tenga que hacer un mínimo esfuerzo. Por tanto hay una búsqueda de que uno también desgaste un poco los pulmones durante la lectura, lo que siempre se agradece. Sí. Es un libro que tiene una trama, una historia que es interesante un poquito por lo inverosímil, pero que finalmente tiene sentido, digamos. Es una historia que tiene sentido. Yo echo de menos mayor variedad de los personajes, cosas por el estilo, pero en general me parece un libro bastante atractivo. Yo no lo encuentro un... Ahora, es cierto que es muy pretencioso con las intromisiones de otros idiomas, es muy pretencioso con la filosofía, es muy pretencioso con la literatura, es como todo lo que uno soñaría de escribir cuando ya uno es escritor, de escribir un libro en el cual puede...
Un libro renacentista, ¿no?
Puede tirar Leonardo da Vinci. Toda la impostura sobre la mesa, ¿ya? Claro. Y que me la aguante.
Yo soy yo.
Claro. ¿Ah? Entonces yo creo que hay un tema de impostura, pero me parece que una impostura que está trabajada desde cierta posición.
Ahora, tengo que decir que nosotros siempre escogemos canciones, pero a mí se me vino una película a la mente.
A ver.
Que tampoco me resultó grata, que era Bajos Instintos.
Pero tú te preocupaste de la trama, te preocupaste de la construcción cinematográfica.
También, no, porque yo decía, bueno, aquí también el policía, que no importa que le asesinan al marido porque está enamorado, y como que todos los personajes al final no hay nadie que tenga ninguna pretensión moral, todo es como que el mundo siempre ha sido y será una porquería. Entonces...
Que pase gol. Yo la vi a los 17 años, entonces no me fijé en ninguna de esas cosas.
Ajá, entonces, bueno, yo... Y por otra parte, no le puedo perdonar al narrador o a quien sea. No sé a quién culpar, a Javier Marías, a María Dols, a mí mismo.
Editor,
no sé a quién, al editor. Paguara, ¿eh? Pero que haya dicho en una parte del libro que Franco murió rodeado del amor de su pueblo... O que haya dicho en una parte del libro que si hay un atentado de ETA uno puede odiar a todos los vascos. En cambio no puede odiar al vagabundo que asesinó a Miguel porque el tipo no tiene culpa de nada. Pero en cambio como que los vascos sí. O que haya destacado justo el párrafo más detestable de los Tres Mosqueteros. Donde simplemente Athos está casado con una mujer, la ama. Pero cuando ella cae del caballo, él le ve el hombro donde tiene una
flor de lis.
Claro, una señal infamante, y el tipo no espera ni que despierte y la cuelga del árbol, porque es la marca de los asesinos.
Y ella sobrevive.
Ella le pone los brazos a la espalda y la cuelga. Y no hay ninguna reflexión sobre qué desgraciado Athos, sino que él tenía derecho a ley alta y ley baja en su lugar porque era noble. Entonces, todas esas reflexiones tan... medio fascistoides, medio...
Pero no, se pica con la cara de Javier Marías igual.
La cara de... ¿De qué?
De una cara... Busquen la cara de Javier Marías, por favor, queridos auditores, y ustedes háganse su propia opinión.
Deja caer cosas que de repente me patean.
Pero una de las imposturas...
Color verde nazi. Sí, claro. No puede decir que la camisa es verde nazi.
Pero una de las imposturas típicas del intelectual engreído es la de la moralidad, po. Pero y del exhibicionismo de la moralidad, además.
Claro, sí. Claro. Ahora... No sé, hay tantos lectores a los que les ha gustado el libro que seguramente yo soy más moralista que un buen...
Una de las más inspiradoras obras de ficción de la última década, Michael Ott, The Independent.
Ajá.
Muy bien puede ser la primera verdadera obra maestra literaria del siglo XXI.
The Guardian.
¡Diablos!
Sí.
Pero... Yo digo, esta novela, después de La muerte de Van Illich o Crónica de una muerte anunciada, que son novelitas de 120, 130 páginas,
The New York Review of Books, brillante novela, sin duda una de las más grandes que el siglo ha producido hasta ahora.
Y esta otra,
yo creo que tenemos que retirarnos de
siglo. Y esta otra, mira, de la misma publicación. Mientras la prosa es exquisita como un ballet, el proyecto es fundamentalmente turbador, absolutamente brillante. Stacy de Erasmo. ¿Eh?
Sí, sí, entonces...
La prosa de como un ballet y el proyecto como turbador puede ser de
San Paoli.
Ahora, el asunto es que, de todas maneras...
Uy, podemos hablar de fútbol ahora. ¿No?
Se supone que estaba yendo a lo patético, ponía Shakespeare, hablaba de que los muertos deben dejar el mundo y a cada rato nombraba la novela de Balzac, el coronel Chaubert, diciendo que era un muerto que volvió a los vivos y que cuando un muerto vuelve, los vivos simplemente es como un zombie.
Sí.
Los vivos no lo quieren reconocer, les arruina la existencia, hacen como que no está. Entonces, que está bien muerto el tipo que fue asesinado. Y ese patetismo y ese cinismo luego tiene un giro cuando se sabe que, o bueno, al menos Díaz Varela, que es el que estaría detrás del asesinato, dice que le ha hecho un favor de amigo porque Miguel tenía una enfermedad horrible que lo iba a desfigurar y que lo iba a acabar con su vida, un cáncer intraocular que iba a acabar con su vida en 6 meses, y que él mismo le había pedido
que se hiciera cargo
por su amistad.
Porque él no tenía la valentía.
Él no tenía la valentía de suicidarse.
No, vamos a entrar en el tema de la trama, que es un tema importante, pero Patricio, ¿qué nos traes para poder escuchar?
Bueno, yo simplemente quería poner una canción para decir que antes de Julio Iglesias hubo otros cantantes españoles que hicieron este gesto brillante de cantar tango.
Sí.
Y a la misma altura de Julio Iglesias, por lo menos, está Diango.
Claro. Hay una pequeña diferencia de volumen.
Pequeña, ¿no? Sí, inspirador además de los de abajo, ¿no?
Sí, pues.
Claro.
Uno de los grandes inspiradores.
Al león yo lo llevo en el corazón.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Pero ahora vamos a escuchar un tanguito, pero en versión Diango, que se llama Yo que no vivo sin ti.
Nos quedamos
Míralos, pensé, ahí están al final de la paciencia y del tiempo. Ella más o menos rehecha y contenta, él exultante. Casados, olvidados de deber, olvidados de mí. Yo ni siquiera fui un lastre. Está en mi mano arruinar ese matrimonio ahora mismo y arruinarle a él la vida porque se ha construido como un usurpador, ese es el término. Bastaría con que me levantara y me acercara a su mesa y le dijera, vaya, al final lo conseguiste, quitar de en medio el obstáculo sin que ella haya sospechado. No tendría que añadir nada más, ni dar ninguna explicación, ni contar la historia entera. Me daría media vuelta y me iría. Sería suficiente con eso, con esas medias palabras para sembrar el desconcierto en Luisa y que ella le pidiera cuentas muy arduas. Sí, es tan fácil introducirle la duda a cualquiera. Estamos cerca del final del libro y es Javier Marías en el momento en el cual ella ve al matrimonio hecho y está a punto de arruinarlo. Y en ese momento uno dice, como en las buenas teleseries, ¡pero dile, dile!
Sí.
Y como en las buenas teleseries, dice, ¡pucha, no le dijo!
Claro.
¿Estamos en el tercer bloque?
Estamos en el tercer bloque.
Tercer bloque para todos nuestros auditores. Este es el momento para que pongan mucha atención.
Sí.
Ya las cosas que son importantes vienen ahora.
Bueno, lo primero es saludar a los emprendedores, que han sido muy alabados, además, por Alberto en su libro. Hace una apología del emprendimiento. Quiero partir saludando a la emprendedora Irene, ¿no? Del Café de la Isla, con la cual... Sí. He tenido una edificante conversación durante la semana, en la cual les mandó muchos cariños y en la cual suscribió plenamente nuestras hipótesis respecto a lo propicio que son estos rincones, medios inaccesibles, en penumbra del Café de la Isla, para iniciar la más perversa de las cacerías, ¿no? La cacería amorosa. Así es que ese es un lugar completamente recomendable, con tragos muy ricos, con cultivos de todas las sustancias verdes, lícitas, por cierto, que ustedes pues disfruten el plato de ahí mismo, de la huerta, de la tierra, sacadas para que puedan beber. Café, restaurante, La Isla, ubicado en...
Irarrázaval 3465.
Es un jardín, es como estar fuera en un lugar hermoso en cualquier parte, como meterse por un callejón y salir a otra realidad. Es como
fuera Santiago adentro, ¿eh?
Es
fantástico. Así
sí,
que
es fantástico.
Vaya, y a propósito de lugares que obnubilan, a propósito de lugares que eclosionan, que amamantan.
Sí.
A propósito de adjetivos de Javier Marías.
Claro.
A propósito de Piñera y de Arjona. A propósito de lugares que efectivamente usted abre la puerta y en medio del frío entra y ahí está el calor. Ahí está el calor
de los
libros, está el calor de una atención privilegiada y está el calor además de...
Sobre todo si es el único.
Del saber.
Claro.
Del saber.
Sobre todo si es el único cliente, va a tener una atención privilegiada.
Por supuesto, claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto. A una buena hora siempre se puede ser el único que entra, cruza el umbral. Y entonces vamos a Librería Clepsidra, ubicada en José Pedro Alessandri 94. Ahí a pasos de Irarrázaval, un poquitito más al norte, usted llega a la Librería Clepsidra por la vereda oriente. Y la verdad es que es un lugar fantástico donde usted puede ir a adquirir este libro, Javier Marías, Los Enamoramientos, y cualquier otro libro que usted desee y si quiere encargar para el próximo pedido de Omar, lo puede hacer sin ningún problema.
Y que como Javier Marías tiene mucha fe en el tiempo.
Bueno, estamos haciendo importaciones.
En el tiempo de uno.
En el
tiempo que uno tiene para dedicarle a él.
Sí, porque realmente en las 400 páginas uno podría haberse dado vuelta para ver qué otras cosas, pero se lo dedicamos a Javier Marías.
Sí, está muy bien.
Está bien.
Así es que...
Que lo mira por té.
Le vamos a mandar el programa a Javier Marías para que sepa que no todo en el mundo es tan fácil de obtener como estas críticas de los prestigiosos periódicos norteamericanos, ingleses. Que
esto tiene que haber sido tirón y asociado.
Un manejo comunicacional.
Claro. Tal vez ni siquiera existe Mark Ford.
Tal vez se juntaron ahí para ayudarlo Correa,
Tironi,
Tironi,
las hermanas Velasco,
sí,
y Cuadra,
¡Oh! Cuadra. No,
habló en el Vaticano, cuadra. El Vaticano habló con la Real Academia Española de la Lengua.
Sí.
Y ahí empezó
sí,
entonces la movida.
La movida. ¿Eh?
Sí, sí. Tiene buenos amigos en todo caso, lo que está claro es eso. ¿Eh?
Sí. Sí. ¿Quién sí. cuadra?
Sí. No, Javier Marías. Javier Marías. No, no tenemos para qué
estar en eso.
Bueno, lo que queremos decir es que en la librería nos gustaría que nos escriban o nos visiten y que haya una campaña justo en este momento. El otro día nos enteramos, el diario La Última Noticia salió que hay una campaña impulsada por Marco Antonio Coloma y otra gente, él es editor, para que en este momento que se están discutiendo las cargas impositivas se haga un IVA diferenciado o se quite el IVA al libro. Así que sería importante que se discuta, aunque quedara igual, pero que al fin sea una idea que se discuta y que lleguemos a algo, aunque no lleguemos a nada, pero que se hable de eso y que no sea un lugar común, algo que esté flotando todo el tiempo en el aire y que todo el mundo lo repite, pero nadie hace nada, nadie le pone el cascabel al gato.
Bueno, entonces por el IVA diferenciado o por la supresión total de él para el libro, abogamos desde aquí, desde la República de las Letras.
Sé que hay que cerrar el bloque rápido, pero sí. Francia, esta semana, ajá, reforma tributaria, 2.300 millones de euros más. Reducción del impuesto al libro y a los espectáculos culturales del 7 al 5,5%.
Excelente.
Imagínate. ¿Qué tiene que ver con Chile?
Eso necesitamos, justamente.
Sí, eso necesitamos.
Un 5,5 estaría muy bien.
Sí,
necesitamos que vuelva el Partido Socialista.
Como en Francia, digo yo, ¿no? Sí. Que vuelva el Partido Socialista francés a Chile. Bien, vamos al último tema. Que Omar, ¿qué es lo que elegiste para nosotros?
Bueno, una canción, un tango que es excelente, pero que lo que dice va bien para todo, que es un poco en el tono de lo que dice Javier María de aquí: todo tiempo pasado fue igual de malo que el de ahora, y esa es la filosofía que está en este libro. Entonces, Cambalache.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Gamillón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, aquel que vive de nosotros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
A él preferí no acercarme por segunda vez. Tras los nuevos besos de rigor con ella, enseguida di dos pasos en dirección a mi mesa, mientras aún contestaba con la cabeza vuelta, «Sí, claro, te llamo un día, no sabes cuánto me alegro de todo», para quedar a un poco de distancia, y entonces le dije adiós con la mano. A los ojos de Luisa se lo decía a los dos, pero yo me estaba despidiendo de Javier, ahora sí, ahora definitivamente y de veras, porque él tenía a su mujer a su lado, y mientras regresaba al Tontaina Mundo Editorial que acababa de dejar, hacía solo unos minutos, pensé, para justificarme, «Sí». Yo no quiero ser su maldita flor de lis en el hombro, la que delata y señala e impide que desaparezca hasta el más antiguo delito, que la materia pasada sea muda y que las cosas se diluyan y escondan, que se callen y no cuenten ni traigan otras desgracias. Tampoco quiero ser como los malditos libros entre los que me paso la vida, cuyo tiempo se está quieto y acecha cerrado siempre, pidiendo que se lo destape, para transcurrir de nuevo y relatar una vez más su vieja historia repetida. No quiero ser como esas voces escritas que a menudo parecen suspiros ahogados, gemidos lanzados por un mundo de cadáveres, en medio del cual todos yacemos en cuanto nos descuidamos. Ya más cerca del final del libro, la personaje principal va y señala entonces que ella no desea delatarlo, básicamente. Bueno, no hay ninguna razón para no delatarlo. Había todas las razones para delatarlo.
Para no hacerle daño a Luisa.
Pero qué sentido.
Porque a lo mejor todavía guardaba algún tipo de sentimiento inasible.
Claro.
Por él, pero no por él, ella.
Pero no por
ella. Ella lo cubre con esa ética barata que todos buscamos para seguir protegiendo al amado virtuoso en un lugar y poco virtuoso en el otro.
Claro, un sacrificio que está lleno del espejismo de la posesión.
Sí,
así es.
Sí.
Ahora, bueno, en esa escena que tú dices, justo dice, nos dimos dos besos como es costumbre en España entre hombre y mujer desconocidos. Así saludó ella a Díaz Varela. Y aquí se ve la conciencia de Marías de que es un autor leído internacionalmente. Porque ¿a quién? ¿Por qué si no decir, claro, nos dimos dos besos como es costumbre en España?
Claro.
Así que...
Sí, eso es cuando el autor ya está preocupado de que las traducciones no tengan problemas. Claro,
claro.
Es un autor muy,
o
muy
también
preocupado.
Cuando dice, el novelista no era así, era un tipo con jersey de rombos, gafas de violador o maníaco y pinta de complejado que incomprensiblemente tenía una novia agradable y bien parecida y vendía bastantes libros. Un timo con pretensiones cada uno de ellos. Por eso lo habíamos llevado a un restaurante algo caro.
Es una autobiografía.
Es autocrítico.
Es una autobiografía. Bueno, a propósito de autobiografía, la próxima semana.
Pero habrá libros de Javier Marías que sean buenos. Yo solo juzgo por esto.
No, vamos a revisar.
Disculpen.
Y los que quieran, si usted quiere un libro de Javier Marías, va a Clepsidra y lo pide.
Pero Patricio, ¿recomienda algo de Javier Marías?
Los Dominios del Lobo, que es el primero, que es muy bueno. Y la trilogía de Tu Rostro Mañana, leí dos de ellos, muy buenos también.
Salvemos a Javier Marías.
No, pero otra cosa, solamente, yo no lo encontré en absoluto tan malo como el compañero Omar Sarraz acá en el Senado.
Yo me declaro demócrata cristiano en este momento.
Tome posición.
Y digo con las manos como nuestro querido Patricio Elwin.
Sí.
Que en realidad el libro tiene sus cosas buenas.
Haga justicia en la medida de lo posible.
Y claro, y que tiene sus cosas malas. Pero bueno, la próxima semana, Jamaica Kincaid, autobiografía de mi madre, vamos a tener aquí para que podamos disfrutar y esperamos que todos nos puedan acompañar como cada sábado en esta aventura, en esta locura, sobre todo en estos días fríos que viene tan bien sentarse junto a nosotros y aprovechar la noche para poder tomarse una copa de vino y escuchar y conversar con nosotros en la distancia. Les agradecemos mucho y contáctense con nosotros a través del
Facebook. Sí, por favor.
Constantemente.
La República de las Letras.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Nos vemos. Bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.